Antes de comenzar, los invito a que tengamos un momento de oración. Dios y Padre, te damos gracias por tu cuidado para con nosotros durante esta semana. Te damos gracias por la salud, la medida de salud que cada uno gozamos. Te damos gracias también por poner en nuestros corazones este deseo de pasar un rato en tu presencia, de buscar con sinceridad de ti. Señor, te pedimos, te rogamos que al estudiar tu palabra, al meditar en ella, al pensar en ella, Señor, que tú puedas hablar a nuestras conciencias. Señor, queremos escuchar tu voz esta mañana. Señor, no queremos salir como entramos. Queremos un mensaje tuyo, Señor. Te pedimos que tú calmes nuestras mentes de las muchas preocupaciones y estreses y problemas de la semana. Señor, que podamos darte a ti nuestra atención en esta mañana. En nombre de Cristo oramos. Amén. Esta mañana quisiera dedicar los 45-50 minutos que tenemos al estudio de un personaje del Nuevo Testamento que de pronto no tocamos muy frecuentemente. Y esta es la vida de un señor que se llama Tito. Tito. ¿Sí? Lo conocemos más que todo porque hay una carta que el apóstol Pablo le escribió a él. ¿Pero qué conocemos acerca del señor Tito? Las hermanas embarazadas, para que tomen nota de ese nombre tan bonito, Tito. ¿Quién sabe si de pronto le toca? Tito. El nombre Tito aparece 13 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos más o menos un periodo por ahí de 15 años de la vida de Tito. Desde el año 50 más o menos hasta el año 65 después de Cristo. Esos son los periodos más o menos que abarca, que encontramos como fotografías de algunas experiencias en la vida de Tito. Y me gusta mucho el estudio de la vida de Tito porque yo creo que eso resalta, confirma unas palabras de Jesucristo. En Lucas 16, versículo 10, donde Cristo dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. 1107, Lucas 16:10. Creo que todos pensamos que no, cuando algún día me toque un proyecto bien grande, ahí sí voy a ser bien fiel. Cuando algún día me den 10 millones para administrar, claro, yo doy una contabilidad muy buena, pero con los 100 mil pesos de esta semana, de esta quincena, me los gasté, eso como que me entojé y se me perdieron. Pero cuando tenga un morro de plata grande, ahí sí empiezo a administrar bien. ¿Qué dice Jesucristo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Algunos piensan que no, pues cuando a mí me toque pues manejar, de pronto montar una iglesia nueva en alguna parte, ahí sí, entonces yo pues llego puntual a todas las reuniones. Cuando esté por ahí en el Caquetá pues fundando una nueva asamblea, ahí sí, entonces. Pero ahorita llego tarde. ¿Qué dice Jesucristo? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tenemos unos brinquitos para encontrar ciertos detalles de la vida de Tito. Vamos a mirar quizá la mayoría de las 13 referencias de Tito. Pasemos a la carta de Tito, una carta que Pablo escribió. Timoteo, luego sigue Tito, página 1107. Tito 1:4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo en la común fe. Es la misma expresión en 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hermano Víctor, ¿habría forma de bajarle un poquito? Es que estaba como zumbando un poquito. Gracias. verdadero hijo en la fe. Nos da a entender que Pablo fue instrumental en la conversión de tanto Timoteo como Tito. Gálatas capítulo 2, versículo 3, página 1077. Gálatas 2:3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fui obligado a circuncidarse. Sabemos entonces que Tito no era un judío. ¿Quién era Tito? Un griego. Un griego convertido por el ministerio del apóstol Pablo. Y también en 2 Corintios, donde aparecen varias veces el nombre de Tito, como ahora ahorita, nos damos cuenta que Tito era un colaborador de Pablo. O sea, Tito era un hombre que formaba parte de un equipo de trabajo de Pablo. Nunca encontramos a Pablo por allá trabajando solito. Encontramos a Pablo siempre trabajando como en grupo, en equipo, con otros hermanos. Lucas, por ejemplo, era uno, Bernabé era parte de la llavería de Pablo. Y Tito era uno de sus colaboradores, un buen colaborador con Pablo. Pero creo que notemos que el comienzo del ministerio de Tito comenzó con su conversión. A usted pronto le nace, no, a mí me gustaría mucho servir a Dios de alguna forma. A mí, yo estoy como agradecido, yo quisiera hacer algo para Dios. Pues lo felicito, es bonito el sentir, pero hay que comenzar con la conversión. Hay que nacer de nuevo, hay que entregar nuestra vida a Cristo, hay que nacer. Ustedes, hermanas, que hacen limonada. Primero se bajan los limones del palo, luego se hace la limonada. Primero la conversión, luego el servicio. Uno se hace limonada y luego se bajan los limones. No funciona, no es que no es así. Hay un orden natural. Y natural es que primero entregamos nuestra vida a Cristo, luego comienza un proceso, una vida de servicio. Quisiera entonces pasar ahorita a mirar 5 fotografías, 5 etapas en la vida de Tito. Y vamos a mirar al primero allí en Gálatas capítulo 2. Históricamente esta es la primer referencia que encontramos a Tito. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 4. Página 1077. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Esto es Pablo hablando. Junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Sí? Da la impresión de que Tito era un hombre más joven que Pablo. Iba junto con Bernabé, que eran de edad parecida, y llevaban con él como un asistente, un ayudante, alguna persona, quién sabe, estaba cargando las maletas, o quién sabe que le estaba manejando el burro, alguna cosa. Lo llevaban ahí también a Jerusalén. Versículo 2. Pero subí, según la revelación, no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y el versículo que leímos ahorita. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, etc. Aquí se presentó una situación difícil en la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que el cristianismo está basado sobre el judaísmo. El Antiguo Testamento trae la historia de la nación de Israel. Al llegar Cristo, se abrió una nueva era. Una nueva forma en Dios tratar con el ser humano. Se comenzó después muy pronto la iglesia. Y al comenzar la iglesia, habían personas que estaban acostumbradas al judaísmo, que les era muy difícil soltar aquellas cosas. Estaban acostumbrados a tratar de agradar a Dios a través de sacrificios. Estaban acostumbrados a circuncidar a sus niños recién nacidos, a los 8 días. Estaban acostumbrados a estas prácticas. Entonces ellos sí, querían a Jesucristo, querían seguir a Cristo, pero querían aferrarse a lo del pasado. Y por eso es que hubo como un debate como caliente. Tanto así que calentó el debate que Pablo, Bernabé y algunos otros se fueron a Jerusalén a buscar los otros apóstoles y a tener como un concilio, una conferencia grande a tratar el tema. Si pasamos un momento a Hechos capítulo 15, disculpe que los hago brincar tanto en la Biblia, pero es la referencia, las 13 referencias de Tito están salteaditas, entonces hay que rebuscárnoslas. Hechos capítulo 15. Versículos 1 y 2, página 1020, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vea, la pusieron duro. El que no se circuncida, decían estas personas, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, más o menos grande, con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Entre esos otros de ellos sabemos que iba Tito, que lo leímos en Gálatas 2, a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Este concilio fue en el año 49-50 después de Cristo. Y por eso sabemos que ahí empezamos ya a encontrar a Tito haciendo algo, como alguna actividad junto con Pablo. Lo que a mí me llama la atención aquí, como la experiencia, como un ejemplo bonito que nos da Tito, es que un Tito más o menos nuevo en la vida cristiana, más o menos nuevo arrancando pues en su vivir cristiano, pero mostraba seriedad en cuanto a lo que era la doctrina. Me imagino que uno andarse no sé cuántos en un burro, quién sabe con qué, ir hasta Jerusalén para sentarse horas y de pronto hasta días escuchando debates sobre si sí o no, qué para la salvación, circuncisión o no circuncisión. Pues para muchas personas, no, qué tan boleta. Prefiero un partido de fútbol. Prefiero mejor ir a bañar. Prefiero salir camping, a subirme al Nevado del Ruiz. Prefiero una variedad y otras cosas en vez de sentarse a tratar de entender y a promover y a defender la fe cristiana. Pero una cosa que yo creo que al comienzo marcó la vida de Tito, y quizá una cosa instrumental en que fue tan útil para Dios, como vamos a ver más adelante en el ministerio, en la obra, era que era un joven que desde el comienzo cogió un apetito por las verdades de Dios. Un hombre que, pues, podría decir, bueno, y esa gente quiere circuncidarse, que lo hagan a ellos pues, a mí no me duele, le duele a ellos. Que es la cosa, la, listo, que... Pero no. Tanto Pablo, Tito y otro, y no, es que esto es un punto serio, esto hay que aclararlo. Hermano y hermana, ¿cuánto se preocupa usted por la veracidad de la doctrina? O si estas personas aman a Cristo, no, pues si aman la Biblia, aman a Cristo, todo está bien, todo es igual. Importante que amemos la palabra, importante que amemos a Cristo. Pero yo noto aquí en Tito como una profundidad desde joven espiritualmente. A querer saber. De pronto iba como cargando la maletica a Pablo y asentó a escuchar el debate, la discusión, a ver cómo se aclaran esa situación. Al fin, ¿la salvación es por gracia meramente? ¿O será que hay que añadirle alguna cosita? ¿Será que hay que añadirle circuncisión? Y hoy en día también es muy popular tratar de añadirle algo para hacerse salvo. Es que uno recibe una salvación así gratis, como que uno quisiera como aportar, construir en algo. Es que la salvación es como tan sencilla. Pero esta semana íbamos visitando una pareja en Dos Quebradas, en Cuba. Y se acuerdan otra vez lo sencillo que es entregar su vida a Cristo. Requiere humildad y una entrega. No hay que firmar papeles. No hay que hacer una cuota inicial de 10,000 pesos. No hay que subir en rodillas a ninguna vía crucis. Hasta el niño de 7, 8 años ya entiende suficiente para entregar su vida a Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Venid a mí, dice Cristo. Estéis cargados y yo os haré descansar. La tentación es añadirle Cristo y otra cosa más. Pero noto que Tito, tanto con Pablo allí, se preocupaba por la verdad. Pregunto, antes de pasar a otra fotografía de Pablo, ¿cuánto se preocupa usted, hermano y hermana, por la verdad? ¿Será que usted como Tito le nace rebuscarse para poder defender la verdad, entenderla y defenderla? ¿O llega alguien con una doctrina rara a su casa
Y como carga Biblia, no, pues bienvenido, no, claro, todos igual, amamos a Dios, todo está bien. ¿Será que cuando alguien viene a su casa con una enseñanza como rara, de pronto va a un familiar todo raro, o quién sabe quién, usted busca ayudar? O no, pues todo está bien. El conocer la verdad, hermanos, requiere esfuerzo. A nadie nos llega fácil. A Tito, yo veo que a Tito le costó el estar en esas cosas. Pero dentro de él había un deseo profundo, un aprecio. Si Dios reveló algo, yo lo quiero saber. Si Dios nos dice en su palabra algo, es porque Él quiere que nosotros sepamos.
Que rebuscar, profundizar.
Usted lleva 4 o 5 años de creyente, lo felicito. No se estanque. Noto que muchos creyentes después de 3 o 4 años cree que ya se las sabe todas. Y hay mucho que aprender. Hay mucho que profundizar. Ahora que con unos hermanos estamos estudiando todas las mañanas, de martes a sábado, estudiando 3, 4 horas todas las... Uno se da cuenta de lo poquito que sabemos. Medio toco en la superficie. ¿Y cuánto más si usted se apega, hermano, a solamente lo que escucha así cada semana? Tenemos que profundizar.
Pablo también dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad, dice en Timoteo 2:15.
Es que según de Timoteo, es que uno puede usar mal la palabra de verdad también. Usted puede clavar puntillas con un machete, yo los he visto. No puede tapar gaseosas con un machete, uno puede una variedad de cosas, usar mal una herramienta. Hasta tapar gaseosas con los dientes, usar mal otra herramienta. Se puede usar mal la palabra de Dios. Dios quiera que la usemos bien. En 1369, ¿cuántos años es eso? ¿Hace cuántos años? 1369. 1300 a 1900, 600 años, 69 a 99 más o menos. Son que 629 años. Vivió, nació un señor, una mamá dio a luz un hijo, lo llamó Juan. Se llamó Juan Hus. H-U-S. Él se dedicó al estudio de la palabra. Un europeo. Después él también llegó a la convicción de que la salvación es por gracia, que uno no puede pagar indulgencias para ganar, para comprarse a Dios. De que uno no puede pagar misas para que lo saquen de un purgatorio que no existe. Él se dio cuenta de que la salvación es un regalo que Dios nos quiere hacer cuando humillados caemos ante Él. Los religiosos de aquel entonces lo llamaron un hereje. Le quitaron su trabajo. Lo encarcelaron y dijeron, renuncie a esas herejías. Y él decía, ¿cómo puedo renunciar si la salvación es por gracia? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No de vosotros, es un regalo, un don de Dios. Efesios 2:8. ¿Y qué hicieron con Juan Hus? A los 46 años de edad, en el año 1415, lo quemaron vivo. Lo amarraron a una estaca, le pusieron leña, etc. El momento que usted renuncie, lo bajamos. No puedo renunciar, es la verdad. Amontonaban la leña, le echaban, no sé, gasolina, la cosa. Entonces, ¿qué va a renunciar? No va a renunciar. Sacaron el fosforito y lo prendieron y murió ahogado, quemado. Historias de esas a mí me conmueven. ¿Conmueven por qué? Porque veo un hombre que tiene convicción por la verdad. Si sabe que es la verdad, no se deja mover por nadie. Eso es la verdad. Y nosotros que tan fácilmente... No, listo. Hasta por un sancocho a veces dejamos la verdad a un lado. Pasemos a otro periodo en la vida de Tito. Pasemos a la segunda carta de Corintios. La segunda carta de Corintios, capítulo 7. La estadía de Tito entre los corintios. Segunda de Corintios 7:5, página 1071. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice Pablo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló por la venida de Tito. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Está contento Tito. Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de alguno me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, etc. Versículo 6. Aquí notamos una situación donde Pablo, por ser apóstol, pues viajaba mucho y tenía muchos conflictos. Habían problemas. Si usted quiere hacer algo para Dios, tarde o temprano está a encontrar problemitas, dificultades. Va a encontrar problemas de afuera, va a encontrar problemas de adentro, de todas partes. Cuando hay movimiento, hay resistencia. Pero a mí me encanta el versículo 6. Pablo estaba agotado. Pablo estaba pues con problemas por fuera, con temores por dentro. Pero algo pasó. ¿Qué pasó en el versículo 6? ¿Qué pasó en el versículo 6? ¿Quién llegó? Llegó al Tito. Y le cambió, le alegró el día a Pablo. Y Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Me parece algo muy hermoso aquí en la experiencia de Tito. Que llega Tito en una situación difícil, llega Tito en medio de unos conflictos. ¿Y qué pasa? Cambia el ambiente, porque llegó Tito. Me pregunto, hermano, ¿qué efecto tiene la presencia suya en el medio en que usted se mueve? Este miércoles que salimos a hacer unas visitas, el miércoles, sí, pasamos y recogimos al hermano Carlos. No, el hermano Carlos está aquí esta mañana, Carlos. Y apenas se montó al carro, entró un olor todo sabroso al carro. ¿Quién sabe qué se echó? Deja un olor agradable. El otro día fui a entrar a la librería y estaba saliendo esas personas como que llaman desechables en un bulto ahí de cosas y el pelo como todo aplastado, pues que hace rato no sé. Y entré a la librería y también hay un olorcito, pues no creo que era de Marcos, de pronto era de otra persona. Aunque me corrige si me equivoqué. Dejó un olorcito como maluquito. Cuando usted está en un ambiente de hogar, ¿usted qué olor trae a ese hogar? Cuando usted se une a una conversación, ¿usted qué deja en esa conversación? ¿Cuál es su contribución? ¿Será que cuando yo me meto en la conversación empiezo como a sembrar discordias? Estaban charlando, bueno, pero yo me metí y ya le están cogiendo bronca a tal hermanito, a tal hermanita, al papá o al tío. ¿Será que yo me metí en la conversación y ya están todos criticando al patrón y estaban pues todos contentos hablando de otra cosa, pero ya se cambió porque mi contribución hizo que todo el mundo empezara a criticar ya al jefe? ¿Será que hay un hogar como sabroso y están pasando bueno los niños con la mamá y llega el papá y se cambia el ambiente para mal? ¿O llega la mamá y se cambia el ambiente? ¿Qué efecto traemos nosotros, hermanos? Ninguno somos neutrales. Nosotros no somos pues como una colada pues así insípida que llegamos y no hicimos nada. Algo aportamos. Si usted pica la cebolla y la tira a la comida, algo aporta la cebolla a la comida. Si le mete un ajo, algo hace ese ajo. Si usted en su hogar algo está haciendo. Usted aquí en la iglesia, hermano, hermana, usted algo está contribuyendo aquí en la vida de la iglesia. Aún si ha venido una sola vez o ha venido 100 veces. Algo aportamos. ¿Qué estamos aportando? ¿Sí? No, yo no aporto nada. No, yo apenas vengo. No, estamos aportando. Si usted viene así pasivamente y sale pasivamente, Está portando una pasividad que mata. Sí, busquemos ser usados por Dios. Note el versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes, el Dios creador quería consolar a Pablo y a consolar a algunos otros. ¿Y cómo hizo Dios? Mandó una jeringa y una inyección de consolación del cielo. Cogió a un hombre y a través de ese hombre consoló a los demás. Dios se especializa en coger personas raras como ustedes, como yo. Coge personas normales, así con nuestras cosas raritas, nuestros complejitos, nuestras cositas. Y si nos disponemos para Dios, Dios nos utiliza para ayudar a otros, para consolar, para animar, para estimular. ¿Qué quiere decir consolar? Quiere decir alivianar la pena. Como ustedes, algunos saben, hace unos 20 días me nació la niña que está allí, en ese cosito, Juliana, en el Hospital San Jorge allí, a las cuantas cuadritas, un domingo por la tarde, por la noche. Como suspenso, uno por allá, ¿qué va a pasar? Y todo va a ser todo como maluquito, bueno. Por fin se da la cosa y cuando salió allí a un salón en la sección de maternidad, ella salió ahí al corredor y había otra señora también acostada ahí, en otra nueva camilla ahí. Entonces estamos esperando, ahí está la hermana Martalía, mi perro esperando, estaba Giovanna acostada y había otra allá en el corredor. Me acuerdo muy bien porque sonó el teléfono y hay una mesa ahí con una enfermera un poco, probablemente muy buena gente, pero un poquito de pronto brusca, y contestó el teléfono y habló un rato, colgó y le dijo, doña, no me acuerdo el nombre, doña, ¿no de qué? Que era la señora que estaba allá acostada al otro lado de Giovanna. Póngase a orarle a Dios porque su hijo está muy mal, está respirando muy mal. Ruéguele a Dios. Y siguió allá tomando sus apuntes. Sí, yo me acuerdo, yo la miré y se le veían las lágrimas, acostaba esas lágrimas para bajarle. Sí, imagino el estrés, el cansancio, después de un party que le digan eso a uno. Sí. ¿Y para qué? Yo sentí como ganas de uno, como que le dice, como. Sí, uno siente, no, como el mío salió bueno, entonces de malas usted, ¿o qué? No, pues uno, cierto, hay como uno siente como hacer algo y uno como que. Yo paso, no soy como muy bueno. Pero le ofrecí una mente y no quiso. La hermana Martaría como que tiene más experiencia en el lado y me gustó mucho la forma de echarle un rato con ella, como que a tratar de sentir un poco el dolor y la frustración que sentía esa señora ahí. Pero hermanos, si nosotros no sentimos por otras personas, nunca vamos a ser usados por Dios para consolar a otras personas. Si usted está preocupado por sus cositas, sus hijos, su casita, su trabajo, lo mío, pues uno, ¿cuándo va a ampliar para preocuparse por los demás? ¿Cuándo va a ser Dios posible utilizarlo a uno para hacer algún consuelo, algún ánimo para otra persona? Dios no está buscando algo mecánico. Está buscando es que el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón lo derramemos hacia los demás. Nota de comentario ahí más adelante que leímos el versículo 7:15. Sí, 2 Corintios 7:15 dice, y su cariño, está hablando de Tito, ahí, ¿cierto? Mira, al final del 14 dice Tito, resultó verdad, su cariño para con vosotros es aún más abundante. Yo creo que eso es parte del secreto de por lo cual Dios pudo utilizar a Tito para confortar a Pablo y a los corintios. Porque él tenía un cariño en su corazón por ellos. Hermano, hermana, ¿qué tal de amplio es el corazón suyo? Claro, se preocupa por su mamá, por sus hijos, por traer el mercadito a la casa. El inconverso hace lo mismo. Roguemos, hermanos, a Dios que nos amplíe el corazón. Que hemos recibido algo del cariño y el amor de Dios en nuestros corazones, abrámoslo, compartamos ese amor para con otros. Dirá alguno, no, es que no tengo plata. Pues que hay mil formas de mostrar cariño a los demás, interés. ¿Sí o no? La plata no es la solución a todos los problemas. El escuchar, el pasar a escuchar a una persona con un problema. En sí, el escuchar aliviar a una carga. Y lo que necesita son dos orejas, no necesita plata. Y la mayor parte presente tenemos dos, estamos equipados con dos orejas. Algunos más grandes que otros, pero las tenemos.
Yo me imagino, es que más o menos como un tubo. Usted imagínese un tubo bajando, y un, como una tubo, como una L, bajando y saliendo así. El tubo vertical es mi amor para con Cristo. El tubo horizontal acá es mi amor para con los que me rodean, sea en mi casa, sea en la empresa donde se trabaja, sea aquí en la iglesia, sea en su cuadra.
Dios quiere derramar algo, alguna bendición para las personas que están así a su alrededor. ¿Y él qué quiere hacer? Echarle algo por el tubo.
Que baje y salga.
Para hacer canales de bendición para otros, pues necesitamos las dos direcciones. Necesitamos estar amando al Señor y necesitamos estar amando al prójimo.
No, es que yo amo a Dios solito así en la casa. Entonces, no, yo el prójimo, cada cual, yo estoy... Pero ahí se estanca uno. Y echan algo en el tubo y ahí se queda. Hay un himno aquí, el 218. No tiene el himno tranquilo, pero tiene, pero lo quieren mirar. Hace rato que no cantamos el 218. Voy a leerlo. Dice: hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivie el dolor, torna su llanto en solaz. El coro dice: hazme una oración, dice: hazme una fuente de bendiciones. Y que Jesús fulgure, o sea, que brille, que resplandezca en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendición. Hermano, ese es el deseo del corazón suyo. Ser una fuente de bendición para otros. Pues yo veo que Tito sí lo era. Que sea también el deseo nuestro, hermanos. Pasemos a otra. Hemos visto dos periodos en la vida de Tito. El primer periodo, en el concilio en Jerusalén, año 50. Luego aquí más adelante, 5 años más tarde, lo notamos en Corinto, año 55, donde él llega a animar, a consolar, a estimular, a hacer un buen olor, a oler a bueno allá, para animar a los hermanos. Y más adelante, quizá unos meses más adelante, en el capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 21 a 23, 8, 21 a 23. Página 1072, dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nosotros, hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Note el título del el capítulo 8. El título del capítulo 8 dice: ofrenda para los santos. La situación histórica es la siguiente. Estaban pasando hambre. Entonces las iglesias en otras partes del continente, por el lado también de Corinto, donde estaba... eso, estaba Tito en estos momentos, recogieron unas ofrendas. ¿Para qué? Como una expresión de cariño y solidaridad a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando mal. Bueno, recogieron todas esas cosas, sus moneditas y billeticos y quién sabe qué más tenían en ese entonces. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer llegar? Es que los bancos, para poder hacer consignaciones en esos días, estaban muy primitivos. No había forma de hacer pues una consignación telegráfica, alguna cosa. Había que llevar eso en una chuspa allá a Jerusalén. Ojalá una chuspa como negrita, como con familia amarillita, para que no se viera lo que estaba adentro. ¿A quién podían encargarle esa misión?
Supongamos que nosotros aquí recogiéramos, quizá para unos hermanos en Ecuador que están pasando muy mal, y aquí recogiéramos quizá 1,5 millones de pesos, y queremos, bueno, vamos a mandarlo pues por bus con alguien que vaya y dice, ya, chuspa de plata pues allá a los hermanos de Ecuador que están pasando mal. ¿A quién escogemos? Quizá de la hermana lesbia. A ver, ¿quién se apunta? Pues encontramos que hay un hermano muy mecatero que mantiene prestando a toda hora y tiene arroyos en casi toda la asamblea. ¿Será que, hermano, para un favorcito, a ver si usted de pronto nos puede llevar hasta Chuspa? No, no, ni se le ocurra. ¿Por qué no? Porque si no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Así dice Jesucristo, ¿es verdad? Notamos que habían ciertas cualidades en Tito que lo hicieron un candidato especial para esta labor. Y no fue solo, fue con varios. Siempre que hablemos de plata y cuestiones de esos hermanos, deben ser varios para protegerse. Por eso la contabilidad aquí en la iglesia la llevan varios. Para protección. Para evitar cualquier problemita que dice allí. Versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres, dice el versículo 21. ¿Sí? De pronto tenemos mucha confianza en la hermana lesbia que maneja mucho las finanzas. Pero ella sola no puede. Delante del Señor lo podrá hacer bien, pero delante de los hombres se requieren dos o más personas para mantener transparencia. Una contabilidad intachable, y el hermano que interese preguntar, pues le muestran los libros, cómo van las cosas. Y aquí Tito notamos que era un hombre escogido, llamado por esto. Un hombre de integridad, un hombre organizado. Me imagino que hubiera un hombre honrado, un hombre transparente, un hombre fiel. Cualidades necesarias para esta labor. A veces se presentan necesidades de hombres y mujeres para trabajos de esta clase y otras. Y se busca, ¿qué será un hermano, una hermana fiel, un hermano transparente, un hermano organizado? Y a veces es un problema encontrarlos. Porque hay hermanos y hermanas con cualidades que sí lo pueden hacer, pero piensan que no, yo después me organizo. Si de pronto esas palabras encuentran un eco en su vida, hermano y hermana. Si de verdad, yo y mi esposa somos un poco como desorganizados. No piense que su vida material es una cosa y su vida cristiana es otra. Somos un todo, yo no me puedo repartir en dos o tres pedazos. Soy yo, soy Felipe, ahí estoy. Mi vida familiar, mi vida en la iglesia, mi vida cristiana, mi vida como papá, como esposo, mi vida financiera, todo es una sola cosa. Busquemos ser ordenados. Busquemos aprender a administrar. Administre su tiempo bien. ¿Cuántas noches se nos van que llegamos cansados, como un cualquier cosita, nos echamos en el sofá y nos cogen las 11 viendo televisión? Se nos perdió una noche. Nos mecateamos esa noche visualmente con frente al televisor y no dejamos nada, para terminar no queda un peso. No pensamos, no planeamos y así impulsivamente nos gastamos el tiempo. Planeemos, pensemos, ¿qué queremos hacer con nuestro tiempo? Busquemos invertir el tiempo bien. El hermano que no planea bien su tiempo nunca hace una visita. O solamente cuando alguien lo invita, lo recoge y se antoja en ese momento. El hermano que planea, dice, bueno, yo quiero pasar un rato con mi familia, también tengo compromisos en mi casa, también tengo, pero quiero sacar una noche por lo menos por semana para visitar a alguien, animarlo, buscar ser útil para Dios en alguna forma. Hay que planear. Cuestión de finanzas, de pronto también notar esas cosas, hermanos. Dios quiere que seamos organizados en esas cosas. Que pensemos, que proyectemos. Nadie llega a comprar una casita así al chiripazo. Alguien que piensa, que empieza a separar, que empieza a buscar una cotica, ni sepa un lote, alguna cosa, o un plan de vivienda. Pero es el pensar, el planear. Con sacrificios, claro. Porque hay que resistir los antojos, las tentaciones. Un antojo es una tentación financiera. ¿Sí? Así como usted pasa y ve un programa en el teatro y parece como muy bonito y usted como que, pero ah no, pero es que mire que están mostrando muchas cosas como raras, no, mejor no, pero tengo ganas, pero mejor no, una tentación, lo mismo cuando usted pasa por un almacén y usted ve una ropa que no necesita, pero como que está antojando, lo mismo, una tentación financiera de mal usar los recursos que Dios le está dando. Claro, el aspecto de las ofrendas también. Planear, pensar, ¿qué es lo que va a hacer usted con su esposa, su esposo? Piense qué es lo que quiere darle al Señor, qué le corresponde a Él y sacárselo y entregárselo. Dios no espera que si nos sobra un tiempito, se lo demos. O si nos sobra pues un pesito, se lo demos. Dios habla de primicias, de separar. Y yo creo que Tito era un hombre que practicaba ciertas de estas cosas, me imagino, en su vida cotidiana. Tanto así que dice el versículo 22, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Probó madera. Probó madera. Ustedes que son casados o somos casados, he notado que más de la mitad de los problemas matrimoniales son por problemas de finanzas. El tema que trata en Sal Sal va a ser la sexualidad. Ay, un paréntesis ahí. Importante llevar almuerzo. A los hermanos, con mucho gusto han alquilado una escuela, la vamos a... pero hay que llevar, pues lleve su fiambre y ya aparece a las 8:30. Cierro paréntesis. La sexualidad pues tiene sus problemas también en matrimonios, pero los problemas económicos traen mucho estrés. Y si usted es casado, diga pues si nunca tiene usted un desacuerdo con su señora o con su esposo por cuestiones de plata, ¿sí o no? ¿Vale la pena ser organizado? En este curso que estamos dictando aquí en Pereira por 10 meses, una de las disciplinas que estamos tratando de inculcar en los estudiantes es la contabilidad de finanzas personales. Cada peso que ellos están gastando desde el 2 de febrero hasta este día, lo llevan apuntado en un cuaderno. ¿Sí? Salen a mecatear, compran una gaseosa, un pan de bono, a volver a la casa a apuntar gaseosa y pan de bono. ¡Fa! Se les hace un huequito en el bolsillo, se les pierden 20 pesos. No les cuadra. Pérdida. 20 pesos. ¡Fua! ¿Sí o no? ¿Qué es el objetivo? Estimular seriedad en el manejo de finanzas. Porque en el uso de tiempo y en el uso de finanzas se muestra el calibre disciplinario de un hombre o una mujer. Y Tito era un hombre fiel en esos aspectos. Pasemos a otra, la cuarta ya, y pasemos al libro de Tito. La cuarta y la quinta son corticas. Vamos a la cuarta. El libro de Tito, página 1106. La primera fotografía de Tito fue en el Concilio de Jerusalén, año 50. La segunda fotografía de Tito fue estando entre los corintios, estimulando, animando, siendo de consolación allí, el año 55 más o menos. El tercer episodio que encontramos de Tito es cuando está unido a un grupo que había en Jerusalén llevando las finanzas, una ofrenda para los hermanos allá que están pasando necesidades. 7 años más tarde, en el año 62, encontramos a Tito. Ya no está ni en Jerusalén, no está en Corinto, él está en una isla. Se montó en un barquito y se fue a una isla en el Mediterráneo llamado la isla de Creta. Tito 1. Versículo 4 dice, a Tito, esa carta está dirigida a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, la isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo y Tito estaban por un tiempo trabajando en la isla de Creta, luego Pablo le dijo a Tito, chao. ¿Será que el trabajo en Creta ya había terminado? Pues no había terminado porque Pablo le dice, lo dejo ahí para que corrijas lo deficiente. O sea, hay mucho que hacer, Tito, ahí lo dejo. Chao, con algunas instrucciones. ¿Qué sabemos de la isla de Creta? Pues no, ya no, por cuestión de tiempo no vamos a mirar la cita, pero en Hechos 2:11 muestra que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, entre los presentes habían cretenses. ¿En qué año ocurrió el Pentecostés? Pues Cristo nació en el año 0, más o menos 1, murió para en el 33, resucitó, más o menos fue el 33, 34 años, me imagino que fue entonces Pentecostés. Aquí estamos hablando del año 62, unos 29 años más adelante. Y aún una cantidad de desórdenes hay en Creta. Me imagino que era un atito allá, quizá con cristianos nuevos, habían varias iglesias, dice que establecen ancianos en las diferentes ciudades, así que ya habían varios testimonios locales en diferentes ciudades, pero había un desorden, y me imagino también que habían cristianos resabiados. El cristiano que no se disciplina al comienzo de su vida cristiana, coge unos resabios maluquitos. ¿Y quién lo cambia después, pues? Difícil. Un milagro sí, pero si uno no tiene una disciplina de leer la palabra o de orar alguna cosa, usted después de 5 o 10 años, usted ya se aprende de una vida cristiana así mediocre, y porque pasan los años, uno se siente ya como muy importante. Esta es la situación donde Pablo dejó a Tito. Algunos se preguntarán, sin vergüenza Pablo, porque Pablo siendo el duro, ¿por qué no quedó para organizar la situación? El hombre fue siendo el apóstol, pues ya el pesado, ¿por qué no quedó Pablo ahí? No, Pablo sabía delegar. Pablo sabía que el que había sido fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Pablo había hecho una trayectoria ya de quizás unos 14 años en Tito. Yo, Tito, ahí lo dejo, hermano. Hay una cantidad de irregularidades ahí. Note, por ejemplo, mire el versículo 3. Ahí en Tito 1:3. Ojo al 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mira, qué retrato tan bonito eso. ¿Ah? Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Pablo dice: yo he visto a la gente, si es así, son como glotones, como mentirosos, como malas bestias. Por tanto, Tito dice: por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No solamente eran como sinvergüenzas, glotones, barrigones, mentirosos, sino que habían también incorporado doctrinas raras judaicas ahí, ¿sí ven? Una mezcla de cosas raras. Y Pablo deja a Tito allí para que organice. Mire el versículo 16. El versículo 16, cada vez que yo leo, como que me pega. Note el 26, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen, pero no hacen. Hermanos, ¿y nosotros qué? Decimos ser entregados a Dios. ¿Qué hacemos? Decimos querer crecer en santidad. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos vestimos? Decimos tener un amor por las almas perdidas. ¿Qué estamos haciendo? Decimos el querer ser santos como Dios es santo. ¿Qué programas de televisión, qué películas miramos? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Duro esto. Uno sueña con algún día llegar a un lugar perfecto. Y como creyentes, algún día vamos a llegar. Pero ese lugar perfecto no va a ser acá abajo, la presencia del Señor. Mientras estemos con este estuche, con este cuerpo, con su cuerpo, vamos a estar en situaciones no perfectas, situaciones abnormales, situaciones de conflicto, situaciones deficientes. Así como Tito, yo creo que el llamado nuestro es buscar organizar.
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. De pronto aquí presente hay uno, dos o más que están pasando un periodo difícil, que están en una situación como caótica, en la empresa, en el hogar, una situación maluca, maluca por el barrio, con esos metederos de bazuco y toda vaina, y uno como que no sabe qué hacer y está como raro. Pues Dios utiliza estas situaciones por dos cosas. Una es para moldearnos a nosotros, y la otra es para usarnos a nosotros para corregir donde podamos corregir. Usted pronto aquí viene a la iglesia, aquí a la asamblea, y usted ve cositas que... Eso sí no es bíblico. Eso sí que no. Es fácil. Aquí enfrente también se ve. Entonces, ¿qué nos vamos a desesperar? El llamado, como Pablo a Tito, corrijamos, busquemos ser instrumentos para la mejora, la temperatura general de la asamblea. Fiel en consejería correctiva. Hasta Pablo decía, si yo trato de agradar a los hombres, yo dejo de ser siervo de Dios, decía Pablo, en Gálatas. Hermanos, todos, yo creo que todos de vez en cuando nos piden un consejo, ¿sí o no? Alguien por ahí nos pide algún consejito sobre alguna cosa. Cuando usted da un consejo, hermano y hermana, ¿qué clase de consejo da? ¿Usted busca dar un consejo para mantener la amistad? ¿O da un consejo para mantener la amistad con Dios? A veces son diferentes. A veces hay que escoger entre darle el consejo para que la hermana y el hermanito quede un poco como disgustado, pero Dios, uno sabe que Dios dice que es así. Ayer, nada más, una hermana aquí se casó, o me dicen que se iba a casar, no sé, con un inconverso. Varios llamados, reflexiones. El yugo es igual, si Dios tiene un hombre para usted, tiene un hombre creyente en alguna parte. Paciencia, busque los caminos del Señor. Hoy decir que algunos hermanos acá hasta están diciendo, no, tranquila, él de pronto se le convierte después, como donde le coba, como apoyándola. Triste. Ojalá no sea ninguno de los que estemos acá. En el aspecto de consejería, nuestro llamado es a dar consejos bíblicos. Delicadeza, claro, hay que trabajar con delicadeza, pero nunca sacrificando la verdad. Corregir lo deficiente en Creta con la verdad. Nos queda el último ya, cortico el último. El primer episodio que vimos de Tito era ¿en dónde? En la ciudad de, un concilio en Jerusalén, sí, en el año 50. Luego lo vimos en la ciudad de, animando a Pablo, en la ciudad de Corinto. Fiel, ser usado por Dios para animar. Luego más tarde, el tercero, lo vimos con un equipo viajando a Jerusalén, llevando una ofrenda. Un hombre responsable, un hombre honesto, transparente. Cuarto, lo notamos aquí en Creta, en el año 62. Sí, del 50, 12 años después de su visita a Jerusalén, después de la visita pues con el concilio. ¿Qué lo encontramos haciendo allí en Creta? Organizando. Lo soltaron en una situación difícil y empezó a organizar, a ayudar, a animar, a corregir lo deficiente. Lo que Dios también quiere de nosotros. Todos ser instrumentos de corrección, de bendición para otros. La última referencia de Tito es un solo versículo ahí, en la misma página ahí, pero esa página 1106. Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, versículo 10. Aquí es la última referencia a nuestro amiguito Tito, y de ahí desaparece de las páginas de las Sagradas Escrituras. Escrito probablemente en el año 64 después de Cristo. Segunda de Timoteo 4, 10. Dice... Pues el 9 dice, procura venir pronto a verme. Es Pablo escribiéndole a Timoteo, pues que viniera Timoteo a visitarlo. ¿Por qué? Porque Demas, un colaborador de Pablo, me ha desamparado amando este mundo. Se desvió Demas. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro hermano, fue a Galacia a visitar las asambleas por allá. Y Tito se fue a Dalmacia. Me encanta el realismo de las Sagradas Escrituras. No da una impresión de que todo es fácil. No da la impresión de que las asambleas son todas bonitas y sin problema. Hay conflictos, hay situaciones, hay que corregir, pero echando para adelante. Y aquí, en la última, el último capítulo de la última carta de Pablo, ya estando en la cárcel, Pablo allí. Pablo pide a Timoteo que lo visite. Uno de sus compañeros de trabajo, Demas, fue atraído al mundo. No necesariamente una perversidad, pero se desvió de los caminos del Señor. ¿Qué efecto tenía eso sobre Tito? ¿Cómo se sentía Tito cuando una llavería de él en el ministerio junto con Pablo, amar al mundo y desviarse? Depende, el comportamiento de Tito demuestra dónde tiene Tito sus ojos. Es sabroso trabajar en equipo, hermano, y lo animo a que todos trabajemos en equipos. Equipos para trabajar, para evangelizar, equipos para trabajar ahora que van para Armenia, equipos para... Sabroso, pero hermanos, nuestros ojos, nuestro afecto no van sobre los hermanos. Tienen que ir sobre Jesucristo. Puesto los ojos, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor, el cual por el gozo puesto delante nos sufrió, menospreció lo propio y sentó la diestra del trono. Considerad aquel, o sea, considerad a Cristo el que sufrió tanto. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que hermanos, nuestro ánimo sí se puede cansar y sí puede desmayar. No dice morir, dice cansar y desmayar. Te parece muerto, pero estás desmayado. Pero nuestro ánimo puede. Y yo creo que todos hemos sentido feridos de esa clase de cosas. Cuando uno empieza como a cansarse, cuando uno empieza como en tantos trabajos, como usted de pronto está visitando mucho a unas personas y como que no, esas personas como que le están mamando galla, como que no hay intereses reales en Dios, y uno como que empieza tanta perder el tiempo con la familia y como que no, como que... Hermanos, ¿será que algunos nos estamos sintiendo así esta mañana? Tito tenía sus puestos, sus ojos en Cristo. Hermanos, es Cristo el que murió por nosotros. Queremos ser siervos de no la iglesia, no siervos de un centro bíblico. Queremos ser siervos de Cristo, el que tanto nos amó, el que su vida entregó. Y hermanos, si el amor a Cristo no nos mueve, no nos mueve nada. Hace julio del 97, año pasado, que tuvimos un retiro de estudios intensivos en Santa Rosa. Sí, algunos de ustedes presentes en el retiro, un tiempo muy bueno, 15 días de estudio en Santa Rosa. Un hermano llevó una foto. ¿Fue usted ahora lo que llevó la foto? Le perdió, ¿verdad? La encontró otra vez. Bueno, ¿de qué año era esa foto? Un retiro de estudios intensivos, año 81, Felidia Valle. Con flechitas, los nombres y todo eso. Uno mira las caras, algunos, ve, pero ahí están por allá, un poco más viejos ya, del 97 al 80, como 16 años ya, ves, con unas canitas, ves, ya como arrugaditos. Bueno, Gilberto era como jovencito en esos días. Otros, no sé dónde están, no sabemos, no... Y nos preguntamos el retiro, ¿será que entre 10 años para el 2007, cuando tengamos otro retiro por allá, y tenga una foto así bonita como de 70 personas que estuvimos en el retiro de Santa Rosa, qué flechita nos ponen a la cabeza nuestra? ¿Dónde estaremos nosotros? He sido informado que por lo menos uno de los 70 ya está como desviado, se va a vivir con inconversos y está viviendo como regular. Quedan 69. Sí. Y digo, hermanos, a menos que aprendamos nosotros individualmente a poner nuestras miras en Cristo, a buscar con todo nuestro ser agradarlos a Él, no a los hombres, no agradar a iglesias, no agradar a grupos, no programas, sino agradarlo a Él.
Vivir para Él, hermanos, nuestra vida cristiana, tarde o temprano, se mocha. No, sí, que la vida cristiana es muy dura para vivir la punta de impulsos, de empujones.
Hay un coro que dice, he decidido seguir a Cristo.
Si otros vuelven,
dice el coro, yo sigo a Cristo.
Hermanos, que estos ejemplos en la vida de Tito nos estimulen a vivir plenamente una vida fructífera para el Señor.